Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. En el programa de hoy seguiremos tratando la obra de El Banquete de Platón. Si nosotros recordamos, en los programas anteriores hemos conocido dos de los discursos que se dieron durante el simposio. Estos discursos fueron el de Fedro y Pausanias. Bueno, en el programa de hoy nosotros vamos a conocer otros dos discursos. Estos son el de Erixímaco y Aristófanes. De acuerdo con el orden que se le da en el relato, vamos nosotros a escuchar primero a Erixímaco. Erixímaco señala que, aunque Pausanias ha dado un buen discurso, no ha terminado de darlo bien, porque dice que es cierto que existen dos Eros, pero él va a especificar que Eros no solo está en las almas de los hombres como un impulso hacia los más bellos, sino que Eros está en todo lo que tiene existencia. Esto incluye objetos, elementos de la naturaleza y a otros seres vivos. Dice que Eros extiende su influencia a todo. Para explicarlo, él va a hacer uso de la medicina. Nosotros acá en el relato conocemos por esto que Erixímaco es médico. Bueno, al momento de dar su ejemplo, dice que esta dualidad de Eros se encuentra en la naturaleza mismo del cuerpo. Entonces, va a relacionar uno con el estar sanos y el otro tipo de Eros con el estar enfermos. Dice que un amor reside en lo que está sano y el otro reside en lo que está enfermo. Y como aquí nos está explicando que se trata de diferentes y desiguales, después dice que los desiguales atraen a desiguales. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, él mismo nos los explica. Dice que debido a que existen estos dos Eros en la misma naturaleza del cuerpo, uno debe de aprender a favorecer a uno por encima del otro. Y esto quiere decir que también hay que favorecer a los elementos buenos y sanos que hay en el cuerpo. Al relacionarlo con la medicina, menciona que esto es lo que todo buen profesional debe de hacer. Es decir, todo buen médico aprende a estimular todos estos buenos elementos que hay en el cuerpo para mantenerlo sano. Bueno, a continuación, él dice que la medicina es el conocimiento de las operaciones amorosas que hay en el cuerpo. Esto quiere decir tener un conocimiento del funcionamiento interno de tal forma que se favorezca en el cuerpo un amor sano, alejándolo cada vez más del enfermo. De esta forma se va a lograr una unión de contrarios. Como vemos, él no está hablando de eliminar uno u otro, sino que está diciendo que debe de prevalecer aquel que ayude a potenciar los elementos buenos y sanos de tal forma que pueda estar en funcionamiento junto con el otro, que sería su contrario, el enfermo. Y bueno, ¿cómo se logra esto? Dice que haciendo que se amen unos a otros los elementos que son enemigos. Él, para poner ejemplos de contrarios, menciona que es como lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, lo amargo y lo dulce. Manteniendo esta línea para explicar la unión de contrarios, ahora se va a valer de la música. Para hacerlo, cita unas palabras de Heráclito, que dicen, abro comillas, que lo uno, siendo discordante en sí, concuerda con uno mismo, como la armonía del arco y la lira, cierro comillas. Con esto que aclara que no ha querido decir que la armonía sea discordante. Más bien está explicando que la armonía es el resultado de la unión de lo que antes era discordante, como lo es lo agudo y lo grave. Tenemos aquí nosotros dos contrarios, que al hacerse amigos logran conjuntarse gracias al arte musical. Por ello, la armonía es una consonancia y la consonancia es un acuerdo. La música es un conocimiento de las operaciones amorosas en relación con la armonía y el ritmo. En aquella época se consideraba a la música como una parte importante en la vida de la Grecia antigua, porque esta formaba parte del individuo. ¿Por qué? Porque, bueno, esta era útil en la formación de las almas. Por eso destaca aquí la importancia de este arte y lo relaciona con el amor, porque dice que solo el amor hermoso logra formar hombres ordenados y ecuánimes. Tras esto, él exalta al Eros de Afrodita Urania y este lo compara con el de Polimnia, que es vulgar. Aquí es bueno tener en cuenta que él está haciendo una comparación entre el Eros de Afrodita Urania y Polimnia. No está comparando al Eros de Afrodita Urania con el de Afrodita Pandemo. Aquí no queda muy claro por qué lo hace, pero estos son los recursos que él utiliza para dar su ejemplo de contrarios. Dando ejemplos, valiéndose, como ya lo notamos, de la música, ahora, para terminar de dar su explicación, va a regresar a valerse de ejemplos de la medicina. Con esto, él dice que en la medicina se considera como parte de su labor el regular el consumo de los alimentos sin caer en un exceso que termine en enfermedad. Es decir, hay que saber hacer uso del placer sin caer en la enfermedad, ¿no? Esto es, si nosotros notamos, nos está manteniendo en un discurso en el que el equilibrio es clave en esto. Bueno, continúa diciendo que esta regulación debe de estar en todo. Incluso nosotros la encontramos en la naturaleza y como ejemplo pone a las estaciones del año. Y también pone como ejemplo de esta regulación a la comunicación que se tiene con los dioses. Y bueno, esta comunicación, ¿cómo está regulada? Pues él dice que los elementos que ayudan a que esto se regule es la adivinación y los sacrificios. Por eso él dice que es muy importante adorar y complacer al dios, al Eros correcto, que es el Eros ordenado, porque con nuestros actos en todo aspecto, en la relación que uno tiene con los padres, con los amigos, incluso con los dioses, este es un buen patrono, ya que permite que podamos convivir entre todos sin importar las diferencias que existen, ya que, como ya lo vimos, permite la convivencia de los elementos contrarios que hay en todo y en todos. Este es el Eros que se realiza en el bien, con moderación y con justicia. Así es como finaliza Erixímaco con su discurso. Ya que hemos conocido el discurso de Erixímaco, ahora nos toca saber qué es lo que dijo Aristófanes en su turno. Bueno, Aristófanes inicia explicando que Eros es el más grande dios merecedor de los mayores templos y altares, pues es el más filántropo de los dioses. Él utiliza esta introducción para explicarnos lo siguiente, porque él dice que antes de entender a Eros, hay que entender la naturaleza del ser humano. Y es donde va a empezar a explicar esto, dándonos a conocer uno de los mitos que se mantiene muy vigente incluso hasta nuestros días. Este es el mito de los andróginos. Él nos explica que estos seres en un principio contaban con los tres sexos: el masculino, el femenino y el andrógino, que estaba conformado por los dos anteriores. Estos seres eran redondos completamente, con la espalda y el costado en forma de círculo, y estos tenían multiplicadas en dos cada una de sus partes. Por ejemplo, en cuanto a los brazos, tenían cuatro. También tenían cuatro piernas, contaban con dos rostros, cuatro ojos, cuatro orejas, y así con cada una de las partes del cuerpo. Caminaba recto en cualquiera de las dos direcciones que decidiera y también era muy veloz. Menciona que esta redondez de su naturaleza se correspondía con la de sus progenitores. Y entonces es aquí donde va a relacionar a lo masculino con el sol, a lo femenino con la tierra y lo andrógino con la luna. Se toma como elemento andrógino a la luna, ya que esta es la que se encuentra entre el sol y la tierra. Teniendo ya esto en cuenta, sigue describiendo que estos seres eran muy fuertes y vigorosos, incluso eran orgullosos, tanto que en una ocasión intentaron subir al cielo para atacar a los dioses. Cuando Zeus se dio cuenta de esto, comenzó a deliberar con los demás dioses para saber qué es lo que iban a hacer con estos seres, porque claramente se estaban convirtiendo en un peligro. Ellos comentan que matarlos y exterminar su linaje no era una opción, porque si no, los dioses se iban a quedar sin honores ni sacrificios. Por eso, después de pensarlo detenidamente, Zeus llega a una solución. Decide que no los va a exterminar, pero sí va a hacer que pierdan su fuerza y vigor, partiéndolos por la mitad. Esta acción también les resultaba beneficioso, porque no solamente los iba a volver más débiles, sino que estos se multiplicarían en número, recibiendo así ellos el doble de honores y sacrificios. Bueno, conforme Zeus los iba partiendo por la mitad, se los entregaba a Apolo, y Apolo lo que hacía es ordenar cada una de sus partes y cosiéndolos. Dice que las caras fueron giradas hacia la parte del corte, esto para que cada uno de estos seres fuera consciente de su propia división siempre. Y la piel sobrante le fue juntada hacia el vientre, y tal como se ata una bolsa con un cordel, Apolo ató la piel, formando así lo que ahora conocemos como el ombligo. Estos seres, al quedar divididos, se la pasaban añorando su otra mitad. Cuando se encontraban, se abrazaban con su otra mitad, deseándose poder estar unidos una vez más. Y tanto era su deseo de estar juntos que ellos preferían morir así, abrazados, que pues no se preocupaban por comer. Entonces iban muriendo poco a poco. Si una de las mitades moría antes que la otra, aquella que quedaba sola iba en busca de una más, ya fuera hombre o mujer. Sin embargo, aunque fuese en busca de otra mitad, seguían muriendo. Y claramente morían sin procrear. Esto también resultó un poco preocupante para los dioses, por lo que Zeus hizo colocar sus genitales en la parte de enfrente, de tal forma que cada vez que se abrazaran, estos comenzaran a reproducirse entre hombres y mujeres, mientras que pues quedara entre ellos también la satisfacción. Él especifica que la unión de las parejas podía darse entre contrarios y también entre los mismos sexos. Es decir, se podía encontrar parejas de hombre y mujer, que eran los que procreaban, y por otro lado, quedaban también parejas de mujer y mujer, y hombre, los cuales podían amarse sin ningún problema. Sin embargo, se destaca que de estas tres parejas, la mejor, según lo que expone Aristófanes, era la que se daba entre los hombres, ya que son los más viriles por naturaleza. Y como quedó explicado en capítulos anteriores, la cuestión de la virilidad era muy importante en la antigua Grecia. Bueno, continúa diciendo que así los que permanecen juntos pues se siguieron haciendo compañía, y uno busca esta otra compañía porque logra encontrar en el otro afecto, afinidad y claramente un amor mutuo. Cuando uno encuentra esto, dice Aristófanes que no se quiere separar del otro. El deseo de estar juntos es mayor, siempre. Y dice que si por buena voluntad de Festo en algún momento se les concediera la oportunidad de volver a estar unidos, no se dudaría ni un solo momento en aceptarlo. Lo que se desea es quedar fundido con el amado. Estos seres, dice, que con el temor de quedar divididos una vez más, aprendieron a ser más sensatos con los dioses. Aprendieron que era necesario comportarse de manera piadosa. Para lograr hacerlo, se tiene a Eros. Eros es un guía y caudillo en esta labor. Por eso dice que si uno está en paz y en reconciliación con Eros, esto nos hace estar en reconciliación con los dioses y esto es bueno porque permite que la labor de encontrar a esa otra mitad sea más fácil. Porque especifica que esto no es algo que se pueda lograr de una manera práctica. Cuesta trabajo, requiere de una labor. Pero si uno está en unión con Eros, esto se facilita. Aristófanes señala que aquí se incluye a hombres y mujeres al decir que los humanos pueden ser plenamente felices si se lleva el amor a su culminación. ¿Cómo se logra esto? Encontrando a la otra mitad. Dice que lo mejor es encontrar a un amado que nos corresponda y que también responda a nuestras aspiraciones, a lo que nosotros deseamos, porque esto va a hacer que la unión sea satisfactoria y armoniosa. Y bueno, claro que esto permite que el poder estar en unión lleve a que uno tenga siempre en cuenta los elogios que merece Eros. Dice que por eso es que Eros, de todos los dioses, es el que concede los más grandes beneficios y siempre está para ayudarnos a curarnos y a recuperar nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? De acuerdo a lo que ya hemos visto del mito, pues el estar en unión con nuestra otra mitad. Así, con esto, Aristófanes finaliza su discurso. Bueno, pues creo que los discursos que conocimos en este programa nos dejan mucho en qué pensar. Y creo que es importante que nos demos nuestro momento de reflexión sobre lo que hemos aprendido el día de hoy. Si gustan dejarme algún comentario, algún mensaje, recuerden que lo pueden hacer en mi página de Facebook, que se llama igual que el podcast, Más allá de la historia y la filosofía. Me dio un gusto enorme poder estar de nuevo con ustedes. Los espero en el próximo programa. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Hasta pronto.